Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. El pasado fin de semana se despidió de los ruedos una de las figuras del toreo más importantes de los últimos años, Julián López el Juli. Y lo hizo como lo deben hacer los figurones del toreo, en dos de las plazas más importantes del mundo, las Ventas del Espíritu Santo y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Julián, que ha sido figura del toreo desde su época de becerrista, logró salir a hombros de nuevo por la Puerta Grande de las Ventas, después de cortar las dos orejas a su último toro en Madrid. La verdad es que a mí personalmente, si la faena fue de dos o no lo fue, me da exactamente igual. Julián se merecía ese final en Madrid, una plaza que le dio todo y que a veces no encontró su conexión con el torero, pero que esta trayectoria no podía terminar de otra manera que en una salida a hombros multitudinaria, emocionante y merecida. Al día siguiente tocó el turno de Sevilla, otra de las plazas talismán para el torero. En esta ocasión, los toros no permitieron el triunfo de Julián, pero el torero, en un gesto que le honra, se fue por última vez a la Puerta de Chiqueros a recibir su último toro de una carrera apoteósica, demostrando el por qué Julián López Escobar, el Juli, ha sido y es un torero de época, un torero irrepetible, un torero de toreros, un torero al que vamos a echar mucho de menos en el futuro. Miles de aficionados y numerosos profesionales se dieron cita en Sevilla para despedir al mito, al hombre, al torero. Significativas fueron las lágrimas de José María Manzanares al despedir al amigo y compañero. Solo él sabe lo que le pasaba en esos momentos por la cabeza al diestro alicantino. No pudo despedirse con una nueva salida a hombros por la Puerta del Príncipe. Hubiese sido la octava, pero se despidió en figura máxima, en torero, y con la admiración de todos, aficionados, profesionales y medios de comunicación. Enhorabuena, maestro, y a disfrutar de un merecido descanso. Comenzamos.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte, tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte. Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Bueno, y una semana más tenemos en los micrófonos de Cargando la Suerte Cope Ciudad Real a nuestro hombre en las ventas, a nuestro hombre en Madrid, Tomás Mata. Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manuel.
Bueno, pues ya ha comenzado la Feria de Otoño, el pasado fin de semana se celebraron los primeros festejos y ha marcado sobre todo pues un acontecimiento histórico que como ha sido la despedida de Julián López del Juli en Madrid, que volvió a salir por la Puerta Grande, una Puerta Grande un poco controvertida y un poco discutida por algunos sectores, pero yo creo que era una puerta grande pues a una carrera y el premio a una carrera y el premio a una trayectoria como ha sido la de Julián López del Juli, que con Madrid ha sido una relación un poco de amor, de disputa, de odio, de cariño, de un poco de todo, ¿no?
Pues así fue, Manuel. Mira, no voy a ser yo quien discuta la valía de un gran torero como es Julián López el Juli. Hay quien habla en pasado y dice cómo ha sido, no, cómo es Julián López el Juli. Y es verdad que Madrid últimamente no venía cosechando los méritos, o sea, los triunfos que se había merecido. Yo recuerdo una tarde con un toro de la quinta que estuvo sensacional y que malogró con la espada y que le privó de abrir una puerta grande de ley, pero de mucha ley. Bueno, pues la tarde del sábado fue una tarde muy especial, con todo a favor, apoyo desde el principio, la ovación con que se le saludó después de romper el paseillo. Bueno, pues tenía todos los predicamentos para hacer una tarde triunfal. Y si bien es discutible la puerta grande de esa misma tarde, pero aunque haya gente que pensemos que artísticamente no fue la mejor tarde del Juli, pero sí que Madrid estaba en deuda con este torero y se lo reconoció esa tarde. Sí, Manuel, así fue.
Además, bueno, pues me imagino que habría división de opiniones en cuanto a si se le debió conceder la segunda oreja en el segundo toro suyo o no, pero en el primero también pudo cortar una oreja y a lo mejor quizás si se hubiera concedido la primera oreja, pues con una oreja en el segundo, pues hubieran sido las dos orejas, que en definitiva daba un poco igual, porque como decimos, es una tarde muy especial para un torero que ha marcado una época. Les guste a unos o no les guste, pero es que es la realidad.
Totalmente de acuerdo. Mira, la tarde del Juli fue una tarde de un gran torero, y además, pues con el aliciente de que, como todo el mundo sabe, se despedía de la Plaza de las Ventas. Es cierto que en el primer toro, fíjate, pues al finalizar su faena, pues hubo petición, que yo no sé si mayoritaria o no, pero lo que sí que es verdad es que se veían muchos pañuelos en el tendido. Y que, bueno, pues en el palco presidencial otra vez el presidente don Eutimio Carracedo, pues fue un poco cicatero. Quizás fue el único que no estaba a favor de la labor de esta tarde con el Juli. Bueno, pues parece ser que se arrepintió de no haber concedido la oreja en el primer toro, que la podía haber dado, y no habría pasado absolutamente nada. Y luego, pues, compensó de mala manera en el quinto, donde verdaderamente el Juli se ganó la oreja, y que, bueno, una y una habrían sido dos, y que le habrían propiciado abrir la puerta grande, pero ahí queda la cosa. Pero fíjate, más en contra del palco que de la labor que realizó el Juli durante toda la tarde. Que bueno, que al fin y al cabo, pues mira, una puerta grande para un torero que de momento se ha despedido de las ventas y que se merecía, pues, el que la plaza se le entregara, que la plaza registrara un lleno histórico de no hay billetes, y que el único y verdadero aliciente era ver al Juli en las ventas. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo en que, fíjate, una y una habría sido más justo, el resultado de la puerta grande habría sido exactamente igual, y bueno, pues aunque haya gente que discuta la concesión de la segunda oreja, pues también este presidente ha concedido dos orejas en algunas ocasiones durante el serial de San Isidro, más que discutibles, y seguramente pues de manera más injustamente concedida que las dos que le dio a Juli la otra tarde. Sí, así lo veo, Manuel.
Bueno, luego también acompañaron el cartel, era un cartel muy de Madrid, porque toreaba Uceda Leal, que la verdad es que tuvo muy mala suerte con el lote, apenas pudo tener algún destellito en el primer toro, y Tomás Rufo, que ha sido el niño consentido hasta ahora de la afición de Madrid por méritos propios, no que diga yo que los tienen, que se le hayan regalado, pero que quizá en Madrid este día pues se le miró también ya como una figura del toreo, ¿eh? Se le miden ya cuando una vez que ya han salido a hombros varias veces, ya los aficionados de Madrid sois especialmente, no quiero decir duros, pero sí exigentes.
Exigentes, sí, sí. Pero mira, pues quizás con razón, Manuel, porque lo que no queremos es que un torero de la calidad de Tomás Rufo, que es innegable, pues que se vaya acomodando al corte de una orejita por tarde. Yo la verdad es que le exijo un poquito más, porque además él ha demostrado que es un torero y que sabe hacerlo, y que sabe hacerlo muy bien, y que además venía con el aval de cómo había estado en Pamplona, cómo había estado en Sevilla, y que, bueno, pues será una corrida de Feria de Otoño que tiene gran repercusión y que le vemos un poquito acomodado. Mira que ya en algunas ocasiones, Manuel, ya he comentado que si no se le puede criticar del todo a Tomás Rufo, pero sí que nos gustaría verle ya con otro tipo de encastes y no siempre con lo mismo. Y bien, como tú has dicho, la tarde pues era una tarde muy de Madrid. Voy a ir desgranando un poco, si no te importa, pues un poco cómo fuera la actuación de los tres toreros esa tarde. Mira, vamos a ver, Uceda Leal es un torerazo a la hora que sea, donde sea y como sea. Pero es verdad que esa tarde tuvo muy mala suerte. Muy mala suerte en cuanto a uno de sus toros, porque en el primero, sin ser ninguna cosa del otro mundo, era un toro del Puerto San Lorenzo, pues sin ser una cosa del otro mundo, pero él sabe hacerlo. Y él se coloca muy bien, es un torero muy vertical, muy elegante, que conduce muy bien las embestidas y que estuvo pues realmente, realmente bien. No, la faena no alcanzó cotas brillantes ni como hubiéramos deseado todos, pero estuvo realmente, realmente bien. Es verdad que fíjate, una de las cosas que siempre hemos alabado de Uceda ha sido su forma de matar, y últimamente no está la cosa tan bien como iba en tiempos atrás. Pero bueno, Uceda Leal, el primer toro, no se le puede recriminar absolutamente nada, pero absolutamente nada, y estuvo muy bien. Con el que tuvo mala suerte fue con el corrido en cuarto lugar, que fue horrible, horrible. No en cuanto a la presentación, porque la corrida no estuvo mal presentada, un poquito a modo de la tarde también, si queremos ser un poco pejigueras, pero el cuarto toro es que de opciones totalmente nulas, y bueno, pues poco podía hacer, pero ni Uceda ni nadie. Y esto es lo que el paso de Uceda así fue, pues, durante el festejo del sábado pasado.
Si quieres, perdona, perdona que te corte. Luego hay que ver qué bien vestido va ese torero, que cada día que torea en Madrid estrena traje. Y que da gusto verlo, es que son auténticas obras de arte lo que lleva puesto este torero y lo bien que le sientan, claro.
Sí. Y esa tarde iba vestido de plata, el bordado era de plata, pero cargadísimo, el traje era precioso, nadie acertábamos con el color, unos decíamos una cosa, otros decíamos otra, luego ya averiguamos que era color bugambilla, yo el bugambilla no le había, no sé qué color era exactamente.
Hilo blanco, no, más que plata era.
Sí, era plata, Manuel, yo creo que era plata. Y lo que llevaba era el chaleco, sí, el chaleco lo llevaba bordado en oro, elegantísimo, como siempre, como es su torero además, ¿eh? Porque es un torero muy, pero muy elegante el que hace Uceda. Bueno, pues poco más se puede decir esa tarde de Uceda. Y si te parece, pues dejamos un poco lo del Juli para hablar en tercer lugar y hablamos un poquito de Rufo, si a ti no te importa.
Perfecto, perfecto.
Pues mira, con respecto a Tomás Rufo, casi lo que he dicho antes es lo que viene a definir lo que está haciendo últimamente Rufo en las ventas. Oreja, tarde oreja, y de ahí yo creo que debe apretar un poquito más el acelerador. Se ha acomodado un poquito, no pisa los terrenos que antes pisaba, no presenta la muleta como antes la presentaba. Pero bueno, parece ser que esto va siendo una costumbre en ciertos toreros que se van acomodando y que se están viendo anunciados en todas las ferias importantes. Y bueno, pues la labor de Tomás Rufo. Además, hay una cosa. Si en el primero está bien, en el segundo siempre pega un bajoncito. Y si en el primero le ha faltado acelerar un poco, él trata de explotar todas sus posibilidades en el sexto toro. Y esto fue lo que ocurrió el sábado. En el sexto no estuvo mal. Es verdad que hizo demasiados alardes de cara a la galería, porque se le protestaba a veces la colocación, el abusar del pico, pero la verdad es que se embraguetó con el toro y sacó cosas que no le veíamos al toro en ningún momento. Y bueno, pues con la espada está bien siempre Rufo. No le caen a la perfección, pero cuando necesita enterrar el acero lo hace casi siempre a la primera. Y bueno, pues petición hubo en el sexto, quizás, no creas que mucha mayor que la de que tuvo el Juli en su primer toro, es decir, en el segundo de la tarde, pero ya llevados un poco por la inercia y al parecer que don Eutimio Carracedo no se quería despedir de Madrid sin dejar otra vez su impronta, pues concedió una oreja, bueno, pues quizás protestada, pero por una minoría, Manuel, porque pues es una oreja que muchas veces ha concedido en Madrid y ya está. Y Tomás Rufo pues tiene su sitio en Madrid y donde en Madrid y en todos los sitios, porque es un torero muy importante y además con un detalle por su parte, porque si no recuerdo mal, fue él tomó la alternativa en Valladolid de manos de Julián López el Juli y el último toro suyo en Madrid, el último toro de la tarde en Madrid, también se lo brindó a quien fue su padrino de alternativa en Valladolid, que fue un acto muy emotivo, Manuel, así es.
Pues es que Juli es un torero que ha marcado mucho en la carrera de Tomás Rufo porque se ha hecho torero pues en la Casa Lozano y los últimos años del Juli la carrera la ha dirigido la Casa Lozano, por lo tanto han coincidido y me imagino que habrá cogido muchos consejos del maestro Juli y Tomás. Bueno, y vamos a hablar un poco de la que fue la actuación de Julián López el Juli, su última actuación en la Plaza de Toros de Las Ventas.
Pues mira, fue una disposición absoluta la que este hombre mostró esa tarde. Pero desde que salió de capote, le vimos con el capote con más interés y conduciendo la embestida con una perónica de recibo, que si te digo la verdad, yo hacía tiempo que no le había visto a Julián López el Juli recibir un toro de esa manera. Sensacional con el capote, variadísimo con el capote, tanto en su tercio que le correspondió de quites como en todo momento, y cuando llegó el momento de coger los trastos del tercer tercio, del último tercio, pues tras pedir permiso al presidente brindó el toro a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díez Ayuso, que presenció la corrida desde un burladero de callejón, y allá se fue el Juli. Pues ¿cómo ha sido el Juli? Pues un torero con mucho mando, con mucho poder, que sabe lo que tiene delante, que saca partido del toro que no lo tiene y exprime al máximo al toro que le permite lucirse como él sabe. Bueno, pues muy bien, muy bien. A mí la verdad es que sin entrar en matices, sin entrar en analizar la faena con lupa, pues el Julio estuvo muy bien. Incluso te puedo decir que no toreó tan para afuera como otras veces. Es cierto que el toro requería que al principio pues un poquito más en línea recta, pero quizás un poquito curvado en algunos remates y tal, pero a mí me gustó el Juli, ¿qué quieres que te diga? Y yo muchas veces he criticado a este torero, porque lo reconozco, pero yo no sé si un poco llevado también por la pasión que nos embargaba a todos esa tarde, por ver cómo estaban los tendidos, pero todos éramos un poquito del Juli esa tarde. Y bien, lo único, vuelvo a decir lo de siempre, y fíjate que leí una entrevista que le hicieron cuando toreó en Palma de Mallorca, después de abrir el Coliseo Balear, en el que él mismo no se sentía muy satisfecho de la forma que entraba a matar, del conocido vulgarmente como el Julipié, que se le bautizó de esta manera. Y yo creo que en Madrid trata de evitar eso, pero le queda la costumbrita del salto y tal. Bueno, pues al primer toro lo mató más o menos decoroso, y es verdad que hubo peticiones los tendidos, y que tampoco entendemos el por qué otras veces se conceden orejas con menos petición y esa tarde no. Y en el quinto toro fue otra historia. Es verdad que si analizamos un poco la faena y la queremos estudiar de principio a fin, pues fue una labor un poco inconexa. No hubo enlace de unas series con otras. Hubo series o tandas muy buenas, de muy buen trazo, de mucho toreo, y de llevar la embestida hacia atrás y vaciando la embestida atrás sin casi apenas defectos en la colocación del torero, cosa que a veces se le ha recriminado en las ventas, pero esa tarde el Juli también quería pues ser de otra manera, intentó serlo, y si bien la faena no cuajó del todo ni tuvo la profundidad ni la rotundidad que podía haber tenido, ojo, siempre teniendo como premisa fundamental al toro que tenía delante, que tampoco era ninguna maravilla, aunque sí que es cierto, bueno, pues eran toros que embestían con una un poco a modo de cómo iba a ser la tarde y tal, pero Julián López el Juli se despedía de Madrid, el público estuvo con él, se le apoyó en todo momento, cosas que en otra tarde se le habrían recriminado, esa tarde se le silenciaron, no se dijo absolutamente nada. Y cuando cobró el espadazo final y la plaza se llenó de pañuelos, es verdad que siempre pasa un poco con el tiro de mulillas en Madrid, ¿no? Cuando se ve o se prevé un triunfo, pues van parsimoniosamente al toro. Otras veces se les ha gritado aquello de mulilleros peseteros, pero en esta ocasión, pues mira, salió el segundo pañuelo por parte de un Eutimio, dos orejas al Juli, y aunque en otras ocasiones al bajar, al pasar por delante del tendido que yo ocupo, pues se le habría dicho que no, en esa ocasión no se le dijo nada y ya está, y puerta grande a un torero que de momento, de forma eventual, se ha ido de los ruedos, ya veremos hasta cuándo y si tiene decidido la vuelta, porque al día siguiente ya sabemos que lo hizo en Sevilla, no se cortó la coleta porque él ha hecho declaraciones diciendo que él no se va a cortar la coleta porque él será torero hasta que muera. Y nada, Manuel, pues una invasión del ruedo de muchísima gente joven. Muchos de ellos posiblemente no habrían visto a Julián López el Juli desde sus inicios, pero daba gusto ver al Juli las cosas como son, salir por la puerta grande de Madrid y el lord de multitud. Y ya, como dije en la crónica, pues hasta que usted quiera, don Julián.
Pues la verdad es que yo no estuve en la plaza, yo lo vi por las cámaras de Juan Toro Televisión y la verdad es que fue emocionante la salida a hombros, esa apoteósica. Lo tiraron dos veces saliendo a hombros porque todo el mundo lo quería tocar, todo el mundo lo quería, se quería llevar un recuerdo del traje y fue un poco caos en ese sentido, porque no me gusta que a mí, saliendo un torero por la Puerta Grande de Madrid, lo tiren al suelo, pero es que era tantísima gente la que había y que luego muchas veces sabes tú que se salen los caballos de la policía para evitar aglomeraciones, ahí no hubo caballos, hubo una salida apoteósica y unas fotos desde arriba de la Puerta Grande impresionantes y la verdad es que yo creo que tuvo un final como él se merece. Yo no estoy tan convencido de que vaya a volver el Juli. Creo que es un torero que se ha ido ya y no va a volver, desgraciadamente para la tauromaquia, porque ojalá hubiera media docena de Julis en el escalafón que darían más vida a esto. Bueno, Tomás, pero no solo del Juli vive el hombre, como se dice vulgarmente, también hubo una novillada en la que Álvaro Burdiel y Alejandro Peña Aranda destacaron en la primera novillada de la Feria de Otoño.
Pues así fue. Mira, el festejo, se fue el festejo del domingo con una novillada de Guadaira, muy bien presentada, por cierto, haciendo honor a las características de su encaste, con una movilidad tremenda. Hay que ver cómo se mueven esos novillos desde el principio hasta el fin, exceptuando uno que salió en sexto lugar, que nos sorprendió a todos. Pero bueno, espectacular, espectacular. Da gusto ver eso. Eso, cuando ves un toro, un novillo en este caso, moverse de esa manera, pues siempre se traslada una emoción especial al tendido. Unos tendidos que, por cierto, pues sí que, mira, la entrada no fue mala, fueron dos tercios largos de entrada, tres cuartos diría alguno, pero lo que sí que había era un poco de letargo en el tendido, ¿no? Porque hubo cosas interesantes en la arena, pero que no tenían la repercusión que otras tardes habría tenido. Lo que sí que es cierto, Manuel, es que la novillada no llevaba pitones, llevaba agujas de hacer punto. Eran astifinos hasta decir basta. Mira, un vecino mío que generalmente casi todas las tardes lleva una bota y por lo que fuera pues se le obstruyó el agujerillo por donde sale el vino cuando aprieta a la bota y estaba pidiendo una aguja a una vecinas de localidad para desatascarla y hubo quien le dijo baja y que te desatasque el pitón del toro que por ahí cabe, ¿sabes? Fue impresionante. Claro, hay que reconocer que aunque son novilleros que algunos ya cuajados en el ámbito novilleril, pues cuando llegan a Madrid y ven ese toro y ven esas agujas, yo entiendo que el acongojo sea un poco superior al de otras tardes. Pero la tarde fue muy curiosa, estuvo entretenida, pero ya te digo, sin la repercusión que todo el mundo esperábamos del tendido, porque hubo cosas muy interesantes. Hubo cosas muy, pero que muy interesantes. Bueno, la terna, como tú sabes, estaba compuesta por Álvaro Burdiel, que ya había, no era la primera vez que actuaba a la venta, ya la habíamos visto y nos gustó mucho en anteriores ocasiones. Por Alejandro Peñaranda, que dejó un sello muy, muy, muy para tener en cuenta la última vez que nos visitó. Y uno que debutaba en la plaza.
Ismael Martín.
Ismael Martín, que por cierto, nadie sabía ciencia cierta de dónde era y tal, pero resulta que este novillero es suizo, nació en Zúrich, ¿sabes? Bueno, pues era su primera vez y a él sí que se le notó un poco, pues eso, pues aparte de que ya venía rodadito, porque su torero que ha estado en finales de certámenes importantes, pero era la primera vez que pisaba Madrid y ahí sí que se le notaron ciertas carencias. Mira, Álvaro Burdiel estuvo bien. Estuvo bien esta tarde, ya sabemos cómo es. Quizás un tanto frío en su primer novillo, pero al que le cuajó ciertas tandas muy interesantes. Y bueno, pues a la hora de entrar a matar, es verdad que la espada cayó un poco baja y tal, pero sí que en esa ocasión hubo pañuelos en el tendido, que no fueron atendidos por la presidencia. Es cierto que no fue de una forma mayoritaria, pero Álvaro Burdiel en ese toro, en ese novillo, no estuvo mal. En el cuarto era un toro. Manuel, el cuarto no era un novillo. Sabíamos que era novillo por el guarifo que llevaba en el brazuelo, pero eso era un toro de cualquier plaza, exceptuando las de primera quizás, y no en todas, pero eso era un toro, ¿eh? Eso era un toro y él estuvo bien. Ahí sí que mostró lo que él lleva dentro, que él sabe hacerlo, se puso en su sitio, con la mano izquierda es verdad que bajó un poquito la faena, pero cuando volvió a retomar la mano derecha, pues la faena subió de nivel, ahí sí que hubo ya cierta repercusión en el tendido y bueno, pues nada, muy bien, muy bien. Es cierto que no hubo unas faenas como para ser premiadas en ninguno de sus dos toros, en sus novillos, perdón, siempre digo toros por defecto, pero y nada, pues nada, el cartel de este torero, de Álvaro Burdiel, intacto en Madrid y con muchas ganas de volverle a ver, porque sabemos que es un torero que puede marcar pues hitos importantes en el tema de la tauromaquia. Con respecto a Alejandro Peñaranda, mira, Alejandro Peñaranda sabe lo que se hace y además es un chico que tiene mucho valor, mucho valor. No se escaquea, venga lo que venga, con el capote lo maneja con cierta soltura y con la muleta, pues si el novillo no pasa, pues él provoca la embestida. Es verdad que la novillada, como digo, se movió muchísimo, muchísimo. Pero fíjate, luego había novillos que cuando llegaban al último tercio, a pesar de que seguían moviéndose, las embestidas no eran continuadas, no seguían hasta el final al engaño. Se quedaban a medias y algunos hasta soltaban la cara. Y claro, un novillo que se queda a medio pasar y suelta la cara en mitad del muletazo, pues ya sabemos, o te quedas y tragas o te tienes que quitar. Bueno, pues unas veces se quitó lo justo y otras veces tragó lo imposible. Y bien, buena tarde de Alejandro Peñaranda y sin ningún problema y sin ninguna actitud ni nada en contra de este novillero, que sabemos que puede dar una dimensión. El de Iniesta es un torero que sabe de qué va esto, un novillero que sabe de qué va esto, y que yo creo que pronto va a ser llamado a ascender de escalafón. Y con respecto al debutante, Ismael Martín, bueno, pues aquí sí que yo no quiero ser duro, porque no voy a ser duro, porque hay cosas que no se pueden evitar, y no se pueden evitar. Vino el novillero, pero el novillero, queriendo hacer todo. Pero cuando quieres hacer todo, pues a veces se atropella la razón. Mira, no sabíamos, yo no sabía, habría a lo mejor gente que sí, pero yo no sabía que era que banderillaba también. Bueno, pues fue a banderillar su primer novillo, el tercero de la tarde, pero no es que fuera un novillero novel, es que cualquier torero avezado y acostumbrado a poner banderillas, había que ponérselas a ese novillo. ese novillo venía como una locomotora, pero como una locomotora. Era dificilísimo, por no decir imposible, clavar en la cara, porque es que la velocidad era tremenda. Y él, llamándole desde el centro de la plaza y desde casi aculado en tablas, con una velocidad, claro, así no se puede banderillar y exigir que se cuadre en la cara y que los palos caigan bien colocados. Bueno, pues fue más la intención la que hay que valorar que el éxito con las banderillas. Pero cuando cogió la muleta, pues ahí ya, ese fue otro cantar. Eso fue otro cantar, porque ahí sí que se notaron ciertas carencias. Bueno, pues hizo lo que pudo, no se le criticaba porque se le veía que venía el novillero. De hecho, hay dos veces que el novillo le coge de mala manera y en el suelo hace por él, nos temíamos lo peor, y el chico se volvió a levantar, no le cambió para nada el color de la cara, volvió a coger los tractos, se fue a poner, y decíamos, es que esto es un novillero, es que no se ha quejado, es que se no ha vendido dolor, es que se va otra vez a la cara del toro. Pero claro, ya había probado lo que era la dureza de ese novillo y más el peso en la Plaza de las Ventas, y volvió a ser otra vez volteado, pero ojo, que con las apuscas que llevaba el novillo, demasiada suerte, ahí sí que hubo un milagro, que escapó ileso. Y fíjate, de lo que pudieron ser un percance o dos percances importantes, mira por dónde, después de meter un espadazo que hace guardia, el novillo se acula en tablas, pero pegaba unos arreones cada vez que trataba de acomodarse para descabellar, que en uno de ellos, en un arreón, echó la cara arriba y le pegó de lleno por debajo de la axila, y le veíamos con unos gestos de dolor tremendos. Uno de sus banderilleros le miró cómo tenía el hombro y automáticamente cogió y se lo llevó para la enfermería. Pensábamos que era una luxación. Yo realmente en la plaza no lo sabemos, no sé lo que diría luego después el parte médico, pero lo que sí que es cierto es que cuando llegó a la enfermería, pues parece ser que el doctor García Padrón no permitió que volviera a matar en su segundo novillo, el sexto de la tarde, y tuvo que hacerse cargo de descabellar ese novillo pues el director de Lidia, que en este caso era Álvaro Burdiel, que a la vez fue el que se hizo cargo de la muerte, de la lidia y muerte del sexto, cosa que algunos no entendían del todo, porque decían, bueno, pues si le ha finiquitado él, ¿por qué se tiene que hacer cargo el del sexto? Bueno, pues el reglamento dice claro el porqué, y es porque Ismael ya había entrado a matar, ya había dejado la espada puesta en el novillo, con lo cual el que tenía que hacerse cargo de la muerte de su segundo novillo era el director de lidia. Y ese novillo sí que fue imposible total. Todos los kilómetros que habían corrido los cinco anteriores por la arena, todos se le acumularon de cansancio al sexto y decidió no moverse, Manuel. Pero lo que es no moverse. Y bastante hizo Álvaro con quitárselo del medio como buena puente pudo, porque además encima se aculó en tablas, pero rajado total, y fue con todo un costillar del toro apoyado en las tablas, donde tuvo que entrar a matar, pinchando en la primera ocasión, y en la segunda dejó la espada, que no la dejó mal para la posición en la que entró. Y bueno, pues esto es lo que dio de sí la novillada del domingo, y esperando que llegue ya mañana por la tarde para seguir con el serial de otoño, Manuel.
Pues sí, porque quedan todavía la novillada de Fuente Imbro, donde actuarán Jorge Molina, García Pulido y Cristiano Torres. El viernes la corrida de toros de Cortés y Victoriano del Río para Castella, que viene de abrir la puerta del Príncipe de Sevilla, Paco Ureña y Ginés Marín, que reaparece después de la operación que ha tenido que someterse. El sábado 7 de octubre, una corrida de toros con Juan Ortega, Pablo Aguado y Daniel Luque, que está anunciado con la corrida del Pilar, pero que ha habido ahí cierta polémica porque en ABC dijeron que no, que cortaba la temporada. El apoderado del torero sevillano ha tenido que desmentirlo. Al final no se sabe lo que pasará, si Daniel Luque irá a Madrid o no, pero vamos, en cualquier caso lo sabremos pronto, porque es este próximo sábado. Y el domingo cierra la Feria de Otoño la corrida de Victorino, que viene de los triunfos importantes de Madrid, y de una gran temporada con Román Borja Jiménez y Leo Baladez. Para el día 12 de octubre se está también a la espera de saber el sustituto de Morante de la Puebla, que ha dicho la plaza de Plaza 1, que lo anunciarán el domingo 8 de octubre. Me imagino que estarán esperando, por si hay algún triunfo importante, ofrecerle la sustitución a alguno de los toreros que haya podido triunfar estos días. En cualquier caso, pues Morante de la Puebla ha cortado la temporada y no se podrá despedir el día de la Hispanidad con la corrida de Núñez del Cubillo junto a Alejandro Talavante y el mexicano Isaac Fonseca. Pues de todo esto, Tomás, pues hablaremos la semana que viene, Dios mediante.
Pues claro, cuando tú quieras, Manuel, ya lo sabes que yo para Cargando la Suerte estoy disponible en cualquier momento. Y sí, es verdad que llevas razón en lo que dices de Daniel Luque, que habían dicho que también había cortado y tal, y el otro día en declaraciones de Juan Bautista dijo que quería terminar en Madrid y Zaragoza también, ¿eh? O sea, que parece ser que sí que tiene ganas de rematar por lo menos esas dos tardes en sus dos plazas de primera, sí señor.
La verdad es que ojalá pueda rematar esa temporada grandiosa que el otro día estuvo en Sevilla Cumbre, rozó la puerta del Príncipe, cortó dos orejas a uno de los toros y en el día de la despedida precisamente de Julián en Sevilla y no pudo terminar de poder abrir la puerta grande de la puerta del Príncipe porque el toro al final no terminó de colaborar y la espada se le fue un pelín en ese sexto toro, pero la verdad es que ese día era también un poco lo de menos porque la afición y toda la gente estaba puesta la mente en la despedida de los ruedos de Julián López el Juli. En cualquier caso, pues la semana que viene hablaremos de estos festejos y de muchas cosas más. Tomás, muchísimas gracias por atendernos una semana más y seguimos en contacto.
Nada, ya sabes que las gracias no me las tienes que dar, yo lo hago encantado y cada vez que me reclames aquí estoy.
Pues una pausa y volvemos enseguida.
De frente.
El actual equipo de gobierno en funciones el pasado lunes aprobó la ampliación de...
Por derecho.
O sea, una cosa como es la Copa Chanel con la que...
De verdad.
Con un festejo taurino como debería de ser o con
Pure.
Un...
Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real. De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas. Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y tenemos esta semana en los micrófonos de Cargando la Suerte Cope Ciudad Real a don Julio de la Puerta, que es el ganadero triunfador en la provincia de Ciudad Real este año con ese toro presumido que indultó el sevillano Lama de Góngora en Almadén. Buenas tardes, don Julio.
Buenas tardes, Manuel, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, enhorabuena porque no solamente ha sido el triunfo de presumido en Almadén y de la corrida en conjunto, sino que la temporada de la ganadería de Julio de la Puerta ha sido muy buena.
Gracias a Dios hemos lidiado una temporada, hemos pasado una temporada que hemos disfrutado mucho, hemos lidiado 70 toros, tenemos 3 toros indultados esta temporada, 6 toros de vuelta al ruedo, un novillo aplaudido en el arrastre en Madrid, un solo novillo que hemos lidiado y muy satisfecho y muy contento de haber disfrutado mucho esta temporada.
Me imagino que para una familia como la suya que vive en el toro pues desde chico, de generación en generación, pues este es el triunfo de un trabajo muy largo y un trabajo muy duro durante muchísimos años y que se ve reflejado luego de la mejor manera que viendo el toro en la plaza.
No cabe duda, nosotros tenemos la ventaja y la suerte de que disfrutamos en el campo el toro día a día. Y este año, pues, Dios ha querido que disfrutemos lidiándolo en la plaza y con el éxito que hemos tenido, gracias a Dios. Que, bueno, hemos puesto el listón alto. Esperemos que el año que viene sea otra temporada buena. Pero este año la realidad es que ha habido un listón muy alto de toros emitiendo con mucha clase. Que además es lo que nosotros buscamos en el toro de Villa, la bravura, pero la clase es la bravura. Y ha sido una temporada pues para nosotros muy satisfactoria y hemos disfrutado mucho.
Don Julio, los triunfos este año han sido en plazas de segunda y tercera categoría. Quizá el año que viene ya estos premios y este triunfo que han tenido tan grande en esta temporada ya tiene que reflejarse en acudir a carteles de plazas más importantes.
Bueno, no tenemos prisa. Gracias a Dios han investido mucho. Lidiamos en plazas de segunda y tercera, es correcto. Hace muchos años pues nos mataban la figura los toros, después no nos los mataban. Hoy en día nadie se niega a matarnos toros, no solo no se niega, sino que nos piden las corridas de toros. y no tenemos prisa, ya llegarán las plazas de primera y los éxitos en otras plazas, como son las plazas de primera y en la feria. Pero te vuelvo a repetir que nosotros disfrutamos de la ganadería en el día a día, en los tentaderos en el campo, de las becerras, los tentaderos de macho, que somos unos enamorados del tentadero de macho a campo abierto, corremos todos los herales y la disfrutamos, y ya llegará el momento de triunfar o de por lo menos meter la cabeza también en las ferias y en las plazas grandes de primera.
Me imagino que después de estos años que hemos pasado atrás, de tanto problema y tanta dificultad con el tema del COVID, de no haber podido lidiarse, y se han pasado momentos muy duros, porque sin duda alguna uno de los grandes sacrificados ha sido la ganadería, el sacrificio que mantienen todos los ganaderos por sacar a sus hierros adelante, es una labor encomiable. Pues ahora, pues que vengan las cosas rodadas, que se hayan podido lidiar 70 toros, como ha dicho usted, pues es una satisfacción enorme de después de todo el sufrimiento que venimos arrastrando de años atrás.
Sí, pero llevamos mucho pasado los ganaderos, porque el COVID, lo del COVID fue muy duro. El toro se lleva mucho dinero de gasto, por ejemplo, 500 kilos, 550 kilos y 4 años, y tener que llevar los camiones de toro al matadero, no solo en lo económico, sino te deprime. Ves un toro cargado de toros, un camión cargado de toros a granel, con los pitones cortados para matarlo en un matadero, eso es horroroso. Después de esto, bueno, la situación que atravesamos, que no estamos bien vistos por todo el mundo, aunque yo creo que no nos tiene bien visto, es una minoría, yo soy muy optimista en esta manera de pensar. Y después, pues hemos tenido años de sequía tan malos como hemos tenido, los cereales valen mucho dinero, los piensos valen mucho dinero, y después este año el mosquito pues nos ha dado mucho problema, porque este año nosotros hemos perdido 9 toros por el mosquito, se nos han muerto 7 toros y tenemos 2 toros que no se nos recuperan. Yo sé que hay ganaderías y hay zonas donde nos ha afectado, pero a nosotros nos ha afectado mucho. O sea, que nosotros hemos perdido 7 toros que han muerto y 2 toros que tenemos ahí, que a ver si se recuperan para el año que viene con lo de la enfermedad hasta del mosquito del cielo, que ha sido horroroso. Pero bueno, hemos estado todo el verano muy pendientes de ellos, como el que está criando pavito, dándole vuelta a los toros del campo, y cuando había uno que ya tenía los síntomas, estábamos metiéndolo para adentro, termómetro al toro, si tiene fiebre antibiótico, si no tiene fiebre antiinflamatorio, porque a la larga muchos se curan. Pero lo que es cierto es que si a la larga no te sirve, porque si tú ves un toro malo en el mes de mayo, junio, y sabes que lo tienes que lidiar en septiembre tiene que estar toro bueno, o en agosto. No puedes esperarte a que Dios quiera que se ponga bueno. Muchos se mueren porque se les inflama la lengua, dejan de comer, y entonces mueren. Claro, y por eso pues tenemos que estar muy pendientes, y hemos estado pues todo el verano pues muy pendientes de los toros, y sacrificados en este aspecto, totalmente dando vueltas por la mañana, mediodía, por la noche, y metiendo toros y sacando toros y desinsectando, que hemos tenido que estar desinsectando cada semana una vez, porque bueno, pues por intentar que tengan el menor número de insectos posible encima. Pero bueno, gracias a Dios, pues él nos ha querido premiar nuestro trabajo este año y hemos disfrutado mucho también en las plazas, es cierto.
Es impresionante lo que usted comenta, porque ahora que tanto hay de animalismo, falso animalismo, creo yo, y que ha salido una ley de bienestar animal que me parece un disparate por todos los sentidos, no se dan cuenta, pues, que los que cuidan un ganadero a sus animales, a sus toros, que ha comentado usted de tomarle la temperatura, de vacunarlo, de desparasitarlo, en definitiva, pues como tienes a cualquier animal que puedas tener en una casa como mascota, ¿no? Pues tienes siempre, pues lo cuidas con la máxima atención. En este caso no es una mascota, es un toro bravo, y no son solamente los 70 toros que se han lidiado, sino están las madres, están los sementales, están los becerros, están las becerras, son muchísimos animales los que tienen ustedes que cuidar día a día, porque los toros comen todos los días, los toros que se ponen enfermos hay que cuidarlos todos los días, y es encomiable la labor que hacen los ganaderos.
Bueno, con lo que valen los 70 toros que hemos lidiado este año, no cubrimos los gastos de la ganadería que mantenemos. Nosotros tenemos 280 vacas de vientre, pero bueno, yo acabo de bajar de un caballo, me he montado un Land Rover, estoy repasando unos herales que me he parado porque pierdo la cobertura, donde tienen los comederos llenos de pienso a placer, sus pajes con paja, sus bebederos con agua, que se repasan a diario, se limpian cada 7 u 8 días, y esto es muy costoso, no cabe duda que esto es muy costoso. Yo creo que no hay más, vamos, no lo creo, yo lo afirmo, no hay mayor animalista que somos los ganaderos. Esto a nosotros nos cuesta una fortuna, esto es imposible, vamos, imposible no porque lo llevamos, pero esto le perdemos dinero cada día. Yo pongo un ejemplo muy claro, lo digo muchas veces, a cualquier animalista, si esta finca fuera mía sola, que lo de 10 hermanos, y se la ofrecía yo, y le ofrecía ganadería, y para que no tenga que pedir dinero en el banco, le ponía 600.000 euros en la cuenta. Te aseguro que a la semana o a los 10 días abandonaban el campo. Esto es muy sacrificado. Lo llevamos para adelante por el amor y por la pasión y por la afición que tenemos por esto. Si no, sería imposible. No hay mayor animalista que un ganadero.
Bueno, y ustedes ya llevan varias generaciones cuidando la ganadería, y el día del triunfo grande, el triunfo rotundo en Almadén con ese toro presumido del que ahora hablaremos, pues fue uno de sus hijos, creo recordar, el que dio la vuelta al ruedo con Lama de Góngora, porque había allí un montón de muchachos jóvenes que me imagino que serán sus hijos o sus sobrinos, y que es un placer, me imagino, para un padre, pues que siga las generaciones luchando por lo que ha luchado su padre y por lo que luchó también sus generaciones anteriores.
No cabe duda que sí, todos viven aquí el campo día a día cuando están en vacaciones, los fines de semana, durante la semana están unos en sus trabajos y otros en sus colegios y otros en la universidad, pero todos viven esto y me satisface que casi todos ellos, mis hijos, conocen la ganadería como la pueda conocer mi hermano Pablo, yo, sabe quién es el padre de un toro, quién es la madre del otro, quién es el hermano que se vivió en tal sitio, que se conoce ya toda la familia, pues bueno, eso a nosotros nos llena de satisfacción, porque bueno, nosotros lo aprendimos de nuestro padre y nos aficionamos por lo que mi padre nos inculcó y con ellos pues estamos, y cuando tú ves esto, pues, y son muy buenos aficionados además, pues claro, te llena de satisfacción, no cabe duda.
Don Julio,
mucho amor y mucha pasión y mucha afición.
Don Julio, vamos a hablar un poquito de presumido, de ese toro, ese gran toro que cuajó Lama de Góngora en Almadén, un toro que tenía trapío para haber sido lidiado en una plaza de más importancia, una plaza de segunda categoría, y que fue de menos a más, que transmitió, que galopó, que se fue de largo al caballo, que se fue de largo a la muleta de Lama de Góngora. ¿Cómo vio usted ese toro en Almadén?
Bueno, yo vi que le sobró place en la bravura que él tenía. En cuanto a su fisonomía, es un toro de los que con 50 kilos más hace 20 años se lidiaban en Sevilla. Hoy en Sevilla se echó un toro más grande. Te quiero decir con esto que es un toro que sirve para plaza de segunda perfectamente, que me puede dar toro de plaza de primera, porque es un toro con mucha longitud de pitón. Lo que pasa es que la cara muy bien colocada, es muy bonita, muy torera. Te podría decir que ese toro se quitó, por ejemplo, de Medina del Campo, porque los toreros lo veían excesivamente largo de pitón. Para echarlo en Medina del Campo se echó en Almadén, que queríamos echar una correa de toro seria como la quieren allí. Y por tanto yo creo que es un toro que nos va a la cara, es muy armónico, un toro muy bonito, y la clase que tuvo, bueno, pues la vimos todo el mundo, un toro que estaba siempre fijo en el centro del ruedo y que venía al toque galopando y empezaba a galopar o terminaba de galopar y se rebosaba con el mismo ritmo que empezaba a galopar, y que 2 metros antes de llegar a la muleta ya el toro venía humillado. Fue un toro de una clase excepcional.
Un toro que siempre lo decimos, ¿no? Que los toros no tienen culpa de dónde se lidian, ¿no? Y con esta cosa tan absurda de tener que indultar un toro o poder indultar un toro en una plaza de primera y no poderlo indultar en una plaza de tercera, ¿qué culpa tiene el toro? Porque además ese toro, usted me confesó en una entrevista que le hice en el callejón de que lo iba a echar a las vacas.
Sí, sí, lo voy a echar a las vacas. Lo estamos curando todavía porque tenemos el toro de Osuna que se curó muy rápido, pero después lo mataron peleando. El toro que se ha indultado después hace como 20 días en Medina del Campo, que ya está prácticamente bueno. Y este toro que es del mes de julio, pues todavía lo soltamos al campo, vuelve a supurar otra vez por los puyazos. Lo tenemos que meter de nuevo, lo hemos curado en el veterinario de aquí. Pero claro que sí, por supuesto que lo vamos a echar a las vacas, le vamos a echar. Una no, un lotecito pequeño no, le vamos a echar muchas vacas, porque es un toro que a nosotros nos encantó, que es de muy buena familia, y sobre todo que la calidad y la clase que tuvo ese toro es muy difícil de conseguir. La aprovechó muy bien y lo lució muy bien el maestro Lama de Góngora, que estuvo francamente bien, muy bien con el toro, aunque es un torero que está menos toreado, porque torea menos tarde, y no cabe duda que el que está más toreado pues siempre está más a la altura, pero él estuvo aquella tarde perfectamente a la altura, y además me consta que el toro lo lució perfectamente, él vio que la distancia del toro era de lejos y de verlo venir galopando y para que la gente disfrutara, y así lo hizo, y fue una tarde que disfrutamos mucho con aquel toro. Así que cuando llegue el mes de diciembre que nosotros echamos los toros a las vacas, pues probablemente tenga un 40 vacas más cerca.
Pues nos alegramos mucho de eso, don Julio. Para ir ya terminando, además los triunfos de este año de la ganadería también son muy importantes, porque se han televisado varias de las corridas, los toros de indulto creo que se han televisado por lo menos, no sé si las dos o las tres corridas de toros, y eso también hace que los aficionados puedan haber disfrutado de esos tres toros indultados este año, que no todas las ganaderías pueden decir que le han indultado tres toros en una misma temporada.
Por supuesto que sí. Además, el día que nos indultaron el de Medina del Campo, lidiamos otra corrida toro que también había sido aplazada en Priego de Córdoba, y a la misma hora que se indultaba el toro cortijero en Medina del Campo, lo indultó el maestro Pereira, pues estuvimos a punto de indultar otro toro jabonero, que lo toreó Gina y el mexicano que se llama... me acordaré ahora del nombre, que fue otro toro excepcional. Hubiera sido un aldabonazo indultar dos toros el mismo día. Y a la misma hora, además, al mismo tiempo, se estaba lidiando. Y después el toro de Antequera, que también fue un toro francamente bueno, de la Encerrona de Jiménez Forte, donde fuimos seis ganaderos con seis toros. Y bueno, pues también tuvimos la suerte de que salió un toro excepcional. Fue televisado por Canal Sur Televisión, le dieron la vuelta al toro y fue otro toro del que se le podrían haber echado vaca. Un toro excepcional también, gracias a Dios. Y de Almadén, ¿por qué te digo? Almadén ya le tenemos un cariño tan grande. Tenemos allí a nuestro gran amigo Joaquín, que es el que organiza y que tiene tan bonita aquella plaza de todos los de Almadén, con el que nos une ya una gran amistad, que hizo mucho aquel día por apoyar el indulto del toro, porque sabe que es el primer toro que se indulta en Castilla-La Mancha, puesto que allí está terminante de prohibido en plaza de tercera indultar un toro. Yo sé que él puso el poquito que podía poner para que aquello ocurriera, y bueno, pues plenamente satisfecho, primero de poder tener este toro en el campo, que como tú bien dices, un toro no sabe si sale en una plaza de segunda, de tercera o de primera, pero si el toro es merecedor de cubrir vaca, debe venir para el campo. Y después, porque bueno, pues la satisfacción de haber indultado a aquel toro aquel día allí, y te vuelvo a repetir que nuestro buen amigo Joaquín también le debemos mucho.
Pues don Julio, nosotros le agradecemos infinito que nos haya atendido, que haya parado las labores del campo para atender los micrófonos de Cargando la Suerte Cope Ciudad Real, y le esperamos aquí el próximo día 3 para recoger ese premio al toro más bravo de la temporada de Ciudad Real de Cargando la Suerte, el día 3 en los salones del Hotel Restaurante Casa Pepe. Enhorabuena por la temporada, enhorabuena por ese toro presumido, y esperemos que el año que viene nos podamos volver a coincidir y ver lidiar toros de su hierro, porque la verdad es que con la temporada que han echado, el año que viene tendrán muchas novias para lidiar las corridas que tengan.
No puedo dejar de resaltar la importancia que tuvo también el subalterno José Chacón, que lo lidió ese toro extraordinariamente, y lo vi además que disfrutó lidiando ese toro con el capote, una barbaridad. Por tanto, mi enhorabuena también a José Chacón. Me llena de alegría el premio que nos dais, y allí estaremos, si Dios quiere, el día 3 de noviembre a recoger ese premio y pasar un rato bueno.
José Chacón, que también estuvo en los micrófonos de Cargando la Suerte la semana pasada y que se ha llevado el premio al mejor hombre de cuadrillas precisamente por la brega a presumido en Almadén. Así que el día 3 coincidirán ustedes en la cena y se podrán dar un abrazo y brindar por los triunfos de la corrida de toros de Almadén.
Pues ahí estaremos con mucho gusto. Muchas gracias.
Un abrazo, muchísimas gracias.
De frente, por derecho, de verdad. Cargando la Suerte, tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa lo marca la actualidad taurina de la mano de Sisa de Moral. Buenas tardes, Sisa.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vaya unos días que te has pegado en Sevilla, viendo pues sí. La despedida de Juli.
Espectacular. No hay más comentario.
Entre otras cosas que has visto, porque has visto también las dos orejas de Daniel Luque, la puerta del príncipe de Sebastián Castella, un fin de semana...
Completito.
Pues nada, nos alegramos mucho que hayas disfrutado y que hayas venido con fuerza y con ganas para seguir la temporada encargando la suerte. Bueno, empezamos con las noticias. Morante de la Puebla cortó la temporada precisamente después de su primera actuación que tenía programada en la Feria de San Miguel de Sevilla.
El matador de toros Morante de la Puebla ha decidido cortar la temporada después de reaparecer en Sevilla. La rotura del ligamento que arrastra desde mitad de temporada le ha hecho tomar esta decisión. Una decisión que llega después de pasar por el traumatólogo, que aunque ha confirmado que la lesión no ha empeorado, sí ha hablado sobre la necesidad de parar con el fin último de evitar la intervención quirúrgica.
Bueno, pues Morante de la Puebla se ha perdido la corrida, la segunda corrida que tenía en Sevilla, que era la despedida de Julián López del Juli, y se va a perder Valencia, la feria de Valencia, se va a perder la actuación del 12 de octubre en Madrid con Talavante y Sada Fonseca, y se va a perder las dos actuaciones que tenía firmadas en la Plaza de Toros de Zaragoza. Damián Castaño con nuevo apoderado.
Damián Castaño ya tiene apoderado. El diestro salmantino, uno de los nombres propios del año en el escalafón, ha puesto su carrera en manos de otro salmantino, Andrés Sánchez. El acuerdo se ha sellado con el clásico apretón de manos, sin contrato y con el firme propósito de potenciar la carrera de uno de los toreros más brillantes del curso en el escalafón. Damián Castaño ha logrado en 2023 revalorizar su proyección y su cartel con importantes tardes como en Bilbao, frente a una corrida de Dolores Aguirre, y en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, frente a un toro de Valdellán, actuaciones de enorme mérito, capacidad y fondo. En ambas plazas, Castaño firmó sendas faenas de nota, imprimiendo despaciosidad y clasicismo. Aire fresco e ilusiones renovadas para los aficionados más exigentes. Además de Bilbao y Madrid, que fueron el cénit de la temporada, Damián Castaño ha logrado dejar huella en otras plazas como Ceret, Vitigudino o el Burgo de Osma, entre otros escenarios. Ambas partes han mostrado su satisfacción y su ilusión por este acuerdo.
Presentada la gran final Camino hacia las Ventas.
El ruedo de la Plaza de Toros de las Ventas acogió el pasado martes la puesta de largo de la gran final del certamen de novilladas sin picadores Camino hacia las Ventas, que se lidiará el próximo miércoles 11 de octubre a las 6 de la tarde. Esta temporada, el certamen que promueve Plaza 1 junto con el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, alcanza su undécima edición. La presentación ha contado con la intervención de Víctor Zavala de la Serna, gerente de Plaza 1 y alma mater de este certamen, Miguel Avellán, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, e Isaac Fonseca, el matador de toros, padrino de esta edición. Todos pusieron en valor el certamen y destacaron la gran oportunidad que hacer el paseillo en la Monumental supondrá para los tres finalistas. Álvaro Serrano, de la Escuela Navas del Rey, Mariscal Ruiz, de la Fundación Aljuli, y Sergio Rollón, de la Fundación Aljuli. Isaac Fonseca dedicó unas sentidas palabras a los tres finalistas de esta edición y regaló una muleta y un estaquillador a cada uno de ellos. Fonseca fue triunfador de la edición de 2018 y el próximo 12 de octubre hará el paseillo en las ventas como triunfador del certamen Copa Chanel.
Y una noticia luctuosa, fallece el banderillero Pepe de Montijo a los 93 años en Nimes.
José Peris, Pepe de Montijo, ha fallecido este pasado martes a los 93 años de edad en Nimes. El banderillero valenciano, afincado en la ciudad gala, era un personaje esencial en la vida taurina francesa. Comenzó de novillero tras actuar en algunos espectáculos cómicos. Llegó a torear en Nimes y poco después, en 1962, sin llegar a tomar la alternativa, se pasó a La Plata, donde acompañó a toreros franceses como Simón Casas, Jaquito y Nimeño, entre otros, y españoles como Juan Mora, Manzanares, Santiago López, Víctor Méndez y José Fuentes. En 1988 ingresó como profesor en la Escuela Taurina de Nimes. Desde Cargando la Suerte enviamos nuestro más sentido pésame a familiares y amigos.
Bueno, Víctor Méndez no es español, pero es portugués, pero se le considera un torero muy cercano a España. Daniel Medina, ganador del Zapato de Oro.
Una vez finalizada este lunes la Feria del Zapato de Oro de Arnedo, el jurado falló los distintos galardones a los más destacados del abono. Daniel Medina se alzó con el 48º Zapato de Oro de Arnedo, como triunfador del certamen. Además, fue reconocido con el trofeo al mejor toreo al natural del ciclo. En el apartado ganadero, Murtey Agrave se llevó los dos primeros al novillo más bravo y a la novillada más completa.
La relación de los premios es la siguiente.
Zapato de Oro, Daniel Medina. Trofeo Afición Joven de Arnedo a los mejores naturales, Daniel Medina. Trofeo Diego Urdiales al mejor toreo de capa, Nec Romero. Trofeo Peñas de Arnedo al novillo más bravo, Revoltoso, de Murteria Grave. Trofeo Federación Taurina Riojana al mejor puyazo, Ramitos. Trofeo Antonio León a la mejor estocada, Nec Romero. Trofeo Fardalejo de Plata al mejor par de banderillas, el Víctor. y trofeo Ciudad de Arnedo a la ganadería más completa, Murteria Grave.
Bueno, pues esos son los premios del importante certamen Zapato de Oro, quizá el más prestigioso del certamen novilleril del momento actual, de toda la vida en España. La tradicional Festival Taurino de Alcácer de San Juan ya tiene fecha y algunos nombres.
Será como los últimos años en concurso de ganaderías y la fecha y hora es lo que está confirmado. Serán el próximo 28 de octubre a las 5:30 de la tarde en la Plaza de Toros de Alcázar de San Juan.
Bueno, como le dijimos la semana pasada, hemos podido hablar con Óscar Castellanos, artífice de este festival, y nos confirma pues que harán el paseillo banderilleros de la talla de Jorge Fuentes, Ángel Otero, el propio Óscar Castellanos, y hay una gran sorpresa, que será la actuación del periodista Gonzalo Bienvenida. También se incluirá en el cartel, como viene siendo habitual, a un novillero, que este sí falta por confirmar todavía el nombre del novillero. El festival será concurso de ganaderías y hasta el momento todavía no se saben los novillos, los hierros que se van a lidiar, aunque también avanzamos que va a haber una gran sorpresa en el ámbito ganadero en este festival, que ya es una cita obligada para los aficionados en la temporada en la provincia de Ciudad Real, que pone fin pues a una temporada larga y extensa que empezamos allá por el mes de marzo en la provincia de Ciudad Real. Bueno, y vamos a recordar una vez más el fallo de los trofeos Virgen del Prado, que la gala de trofeos se celebrará el próximo día 3 de noviembre en el Hotel Restaurante Casa Pepe de Ciudad Real, y que pueden apuntarse todos los aficionados pues llamando al teléfono de Casa Pepe 926-81-40-79. Bueno, los trofeos Virgen del Prado, trofeo especial Virgen del Prado por su 25 aniversario de alternativa, Aníbal Ruiz.
Este galardón extraordinario viene a reconocer la trayectoria del matador de toros de Alcázar de San Juan, Aníbal Ruiz, por su 25 aniversario de alternativa, recibida en Ciudad Real el 3 de julio de 1998 de manos de Jesulín de Ubrique y Víctor Puerto como testigo con toros de Samuel Flores.
Trofeo Virgen del Prado al triunfador de la temporada, Curro Díaz.
El matador de toros de Linares, Curro Díaz, ha actuado esta temporada 3 tardes en la provincia de Ciudad Real, matando un total de 5 toros, uno más por el percance sufrido por Cayetano, el 6 de agosto en Socuéllamos y el 2 de septiembre en Daimiel, y 2 novillos en el Festival de Membrilla el día 21 de agosto, cortando un total de 11 orejas. Sin duda, su actuación en la corrida de Victorino Martín en Daimiel, donde desorejó a sus 2 toros, ha sido la más rotunda. No solo por ser el matador de toros que más trofeos ha cortado, sino por la gran dimensión que ha ofrecido en sus 3 tardes en la provincia, el jurado de los trofeos taurinos Virgen del Prado proclama como triunfador absoluto en la provincia de Ciudad Real a Curro Díaz.
Trofeo Virgen del Prado al toro más bravo de la temporada, presumido de la ganadería de don Julio de la Puerta.
La bonita plaza de toros de Almadén fue el escenario donde presumido, errado con el número 23 de la ganadería de Julio de la Puerta, fue lidiado en 5º lugar. Toro negro, contrapío y volumen, digno de cualquier plaza de segunda, se encontró con el sevillano Lama de Góngora, el cual consiguió el honor del indulto, tras una faena llena de torería y sevillanía. A presumido se le perdonó la vida y volvió a la finca sevillana de la familia de la Puerta.
Trofeo Virgen del Prado, la faena más artística de la temporada, Emilio de Justo.
En Almodóvar del Campo, el extremeño realizó 2 faenas de ensueño, destacando la ejecutada a su 2º toro por cuajarlo de principio a fin, bordando el toreo de capote a la Verónica y realizando una faena de muleta que brindó al maestro Espartaco, llena de mando, poder y torería. Cortó 2 orejas a petición popular. Faena, a juicio del jurado, merecedora de ser la más artística de la provincia de Ciudad Real esta temporada.
Trofeo Virgen del Prado al mejor hombre de cuadrillas de la temporada, José Chacón.
A José Chacón, banderillero que toreó a las órdenes del Ama de Góngora, este trofeo se le concede por la extraordinaria actuación en la Plaza de Toros de Almadén el 30 de julio, lidiando de manera magistral a presumido del hierro de don Julio de la Puerta.
Menciones especiales Virgen del Prado. La primera para Antonio Linares.
En el año de su vuelta a los ruedos, después de un parón obligado por distintos motivos, el diestro de Tomelloso ha actuado en diferentes festejos en la provincia de Ciudad Real, dando una gran dimensión en todas las tardes. El manejo de los aceros han restado a Antonio Linares triunfos muy importantes, pero la temporada del tomellosero es digna de premiarse con esta mención especial que esperemos le motive para continuar con la misma ilusión que hasta ahora.
Mención especial Virgen del Prado, Antonio Alegre Clavileño.
Por su trayectoria en el mundo del toro, especialmente por la promoción de los festejos menores, apoyando a toreros nuevos y por su trabajo desinteresado al frente de la Escuela Taurina Puerta Grande de Miguel Turra.
Mención especial Virgen del Prado, Espectáculos Taurinos Guadiana.
Empresa Taurina Ciudad Raleña, por su trayectoria organizando festejos taurinos durante más de 30 años y en memoria de su fundador, el taurino Andrés Prado Cárdenas, que nos dejó en noviembre de 2021.
Mención especial Virgen del Prado al Servicio de Protección Ciudadana de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real.
Por su labor en la organización de todos los festejos taurinos que se celebran en la provincia de Ciudad Real y especialmente por el trato con la prensa taurina de la provincia.
La gala de entrega de trofeos, les recordamos que se celebrará el próximo 3 de noviembre en los salones del hotel-restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava a las 8:30 de la noche, a la que han confirmado su asistencia todos los premiados. Y pueden hacer su reserva, como hemos dicho anteriormente, en el 926-8140-79. Pues esto ha sido todo por hoy, Sisa. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y, como siempre, les emplazamos a que sigan la actualidad en los perfiles de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web, cope.es, cargandolasuerte.com. Servidor de ustedes, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.